Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en los crímenes cometidos por Estados Unidos contra la humanidad.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional Telma Luzzani, periodista y escritora argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Desde 2017, intelectuales latinoamericanos promueven a nivel mundial el 9 de agosto, Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, efemérides que se conmemora en más de una veintena de países.
La Red en Defensa de la Humanidad declaró al 2021 como el año de los crímenes estadounidenses contra la democracia e invita a realizar aportes, testimonios y trabajos en las redes sociales para visibilizar los procesos intervencionistas de Washington a lo largo de todo el siglo XX y XXI.
La instancia reunida en el libro Estados Unidos contra la Humanidad alcanza los diferentes procesos democráticos en todo el mundo, desde Indonesia hasta Nicaragua y desde Italia a la Argentina, Vietnam o Venezuela.
La publicación de descarga gratuita cuenta con importantes firmas argentinas como las de Estela Caloni y Atilio Borón, decanos dentro del universo latinoamericano del pensamiento descolonial y emancipatorio.
También figuran el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la investigadora y escritora Telma Luzzani, a quien ya tenemos en línea para hablar sobre este tema.
La entrevistada.
Telma Luzzani, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, bárbaro, muy bien, muchas gracias por esta llamada.
Es un gusto recibirte. Contanos un poco cómo surge la idea de crear este Día de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Suponemos que la fecha está vinculada al lanzamiento de la segunda bomba en Nagasaki, pero hay tantas fechas importantes cuando uno lee este libro que debió haber sido bastante difícil determinar.
Sí, es así. Bueno, efectivamente, el 6 de agosto podría haber sido una de las fechas, que fue el lanzamiento en Hiroshima,
¿sí?
Pero se decidió el 9 de agosto, se presentó en Naciones Unidas como posibilidad de que se reconozca en forma, digamos, legal. Ese trámite está en curso. Y bueno, estaba entre esas dos fechas, ¿viste? Se decidió la del 9 de agosto, la segunda, porque nos pareció también que era como muy significativa y muy simbólica para representar lo que queremos, que es mostrar cómo esta potencia norteamericana ha basado todo su poderío y toda su trayectoria justamente en ser prácticamente genocidas. Fíjate, en aquel momento ellos mismos reconocen que entre el 50 y el 90% de la población de 67 ciudades de Japón ya estaban muertas, o sea, no haber matado casi el 90% de la población japonesa a esta altura de 1945, y sin embargo deciden tirar estas bombas en poblaciones que se sabe que había solamente chicos y ancianos y mujeres, porque todo el resto estaba en el frente y, bueno, Japón venía perdiendo la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto es lo que nosotros tomamos como parámetro para visualizar lo que significan estos crímenes que no han terminado, porque todavía cualquier acción, ya cambiaron el sistema de guerra, pero cualquier acción de guerra sigue demostrando esto, ¿no? Que buscan dominar, que buscan someter a través de una violencia extrema.
Uno cuando escucha lo que decís, ve, ¿no?, esa demostración de poder y de amenaza al mundo, ¿no? Si se me oponen, miren lo que puede ocurrir. Ustedes hablan en el libro sobre la sistematización de los recursos hegemónicos, la validación de la tortura como una fórmula que se extiende en el tiempo, así como las medidas económicas y, por supuesto, la injerencia. Vemos una repetición de acciones violentas, de daño y de guerra hacia el otro. ¿Es Estados Unidos el estado más peligroso para el desarrollo y la supervivencia de la humanidad?
Y cosas que yo creo que sí. Yo creo que lo podemos decir con casi total certeza, porque por esto que comentaba anteriormente, o sea, aún sabiendo el daño brutal que se puede cometer, se comete igual, digamos, como que hay una, en la escala de valores, hay una necesidad del predominio absoluto, cueste lo que cueste y a cualquier precio. Incluso al precio de la humanidad, incluso al precio de devastar, por ejemplo, la Tierra, como quedó contaminada después de estas dos bombas atómicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso desde la perspectiva, si querés, otra perspectiva que no sea la mental, desde la perspectiva política que vos señalaste, y también la cultural, esta permanente forma de instalar la idea de que solamente con la violencia se logran cambios importantes. Estaba pensando en Libia, por ejemplo, sí. Cuando fue muy evidente en aquel momento. Decían, bueno, Libia está bajo la tiranía de Gaddafi, entonces vamos a bombardearla para salvarla, para que sea democrática. Entonces, esa contradicción, que para nosotros es muy obvia, acá en América del Sur, digamos, justamente por el aparato cultural norteamericano, logra instalarse como una verdad, o sea, la necesidad de la violencia extrema para cambios que teóricamente serían positivos para la humanidad. Esto me parece que es lo que hay que denunciar, y para esto está el 9 de agosto, denunciando los crímenes norteamericanos contra la humanidad, ya no contra un país, sino o contra un sistema, como podría ser el comunista en la Guerra Fría, sino contra toda la humanidad, ¿no?
Y en estas llamadas guerras híbridas, ¿no? Tú mencionabas a lo ocurrido en Libia, también en Irak, o más cerca en Venezuela, con los recursos energéticos, ¿cómo se mide el daño en situaciones algo veladas que uno sabe que está Estados Unidos, ¿no? Allí, pero el discurso del Estado es de ayuda humanitaria al país que está invadiendo, por ejemplo?
Exacto, bueno, vos nombras Venezuela, es también un clásico de Estados Unidos, a veces actuar a través de terceros países, por ejemplo, en este caso Colombia, te recordarás que armaron un festival,
sí, sí.
Hubo intentos de traspasar la frontera con supuesta ayuda humanitaria, y esos camiones no solamente no tenían ayuda humanitaria, sino que tenían paramilitares, armas, etcétera, que era una manera de invadir Venezuela. Y lo vemos constantemente. Haití hace muy poquito sufrió una situación de inestabilidad por el asesinato de su presidente, pero es uno de los países que más ha sufrido el asedio de Estados Unidos, ¿no? Y las perspectivas son militares, son económicas, en parte por las sanciones, en parte por la imposición de políticas económicas que terminan, en el caso de Haití, por ejemplo, uh-huh. Terminaron con el caso, con la posibilidad de cosechas de arroz, que era su alimento básico para poder ellos vender el arroz. Es decir, hay toda una gama de formas y de modelos para lograr este objetivo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que la única forma es esto, denunciando, tratando de que sea consciente de las distintas formas, los distintos modelos, para ver si se pueden evitar. De hecho, nosotros estamos pensando ya para el año que viene,
sí,
hacer una suerte de informe, así como Estados Unidos saca el informe de los derechos humanos con respecto a otros países, y entonces acá cómo son los derechos humanos en Cuba, cómo son los derechos humanos en Venezuela, cómo son en China, etcétera, denunciando de manera negativa a estos países que considera rivales. Estábamos pensando pedir colaboraciones en cada uno de los países sobre la incidencia, la injerencia de Estados Unidos y qué provocó en cada uno de los países. Es bastante ambicioso, como
sí.
Pero bueno, vamos a empezar de a poco con algunas regiones, pero la idea sería un informe anual donde se pueda constatar, desde una perspectiva muy muy oficial, muy muy rigurosa, qué produjo, qué crímenes o qué deficiencias o qué padecimientos produjo la injerencia de Estados Unidos en determinados países.
Telma, supongo, cuando hablas de proyecto ambicioso, más tiene mucho que ver en cuando uno empieza a repasar las situaciones de guerra o injerencia de Estados Unidos, muy pocos países se salvan.
Sí, exactamente. Mira, tenemos nuestra región, por sobre todo fines del siglo XIX, principios de XX, fue una de las más asoladas.
Uh-huh.
Hubo invasiones militares una cada 34 días. En ese momento, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, una invasión militar agresión militar una cada 34 días, porque era el momento de la expansión, era el momento en donde Estados Unidos ya se visualizaba por lo menos como el hegemón continental, todavía no el hegemón global. Sí, yo creo que prácticamente, salvo sus aliados europeos, el Reino Unido, o sea, no sé, nunca me puse a pensar así en forma sistemática lo que me comentás, pero sí, prácticamente podemos asegurar que no ha habido país en la Tierra que no haya sufrido esta agresión. Y de hecho, fíjate, sí, ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo? La otra vez escuchaba al presidente Vladimir Putin de Rusia diciendo que Rusia tenía 2 o 3, no recuerdo ahora bien, creo que eran 3. Uh-huh. Y las nombraba acá, en Siria, esta y la otra. Bueno, Estados Unidos tiene más de 1000, es decir, algunas con características, podemos decir, entre comillas, antiguas, donde hay barracas, tanques, polígonos de tiro, en fin, y otras mucho más pequeñas, mucho más, entre comillas, también modernas, con radares, con poco personal, porque justamente la tecnología permite que haya muy, muy, muy poco personal militar, pero que cumple la función igual, no solo de control, de espionaje, sino de poder armar en pocos días, en tal vez una semana, esto también pasó en Libia, uh-huh, una base real y una invasión y una guerra real. Es decir, están en condiciones, están listas para funcionar para como una invasión militar al estilo tradicional. Entonces, es evidente que si en cada rincón de la Tierra hay una base militar norteamericana en latencia o en acción, entonces realmente hay muy pocos países en el mundo que podemos decir que zafaron de tener una agresión de este tipo.
Telma, Estados Unidos promulga un discurso de defensa de la democracia, de ayuda humanitaria. Siempre que gana un demócrata sobre un republicano, uno empieza a escuchar a las personas decir, bueno, en América Latina nos va a ir mejor, hay esperanza. Sin embargo, la historia muestra que en la política interna sí puede haber diferencias, pero en la exterior Estados Unidos actúa como bloque, ¿no? Joe Biden, con una distinta retórica a la de Trump, bueno, siguió sus medidas trazadas, ¿no? ¿Esta es una postura de guerra contra el mundo de Estados Unidos? ¿Gane quien gane?
Mira, ellos tienen una estrategia a largo plazo, o sea, tienen objetivos a largo plazo, sobre todo lo que tiene que ver con la política exterior. Es efectivamente como vos lo decís, puede haber un gobierno demócrata o un gobierno republicano, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Entonces puede haber un sutil cambio, pero no en el fondo ni en las formas, te diría. Por eso vemos, por ejemplo, bueno, si Obama abrió una embajada en Cuba, uh-huh, mientras que otro gobierno republicano de repente puede acelerar o, digamos, agravar las sanciones, el bloqueo y contra ese país. Es cierto, puede haber una mínima diferencia, pero el objetivo de derrocar el gobierno de Cuba es un objetivo permanente. Y así podemos verlo en todo el mundo, ¿no? En nuestra región yo siempre sostengo la idea, defiendo la idea de que justamente todo lo contrario de lo que suelen ellos manifestar, es una de las regiones más importantes del mundo para ellos. Ellos no podrían haber sido una primera potencia mundial, ni siquiera una potencia hegemónica continental, si no tenían absolutamente control de toda la región. Es la zona más vulnerable para ellos, es el sur, es justamente la parte de México, y el Caribe, el mar Caribe es fundamental. Entonces, sin esta fortaleza, ellos nunca hubieran podido ser quienes se convirtieron. De hecho, por eso siguen teniendo Guantánamo, uh-huh, de hecho siguen un control estrictísimo en el mar Caribe, ¿no? Entonces, en este momento en que estamos o en transición hegemónica, o tal vez ya pasó esa transición hegemónica y ya hay un cambio realmente grande y global en el mundo, como nunca van a estar pendientes de nosotros, del resto del continente americano, como nunca van a tratar de tener control y dominación sobre nosotros. Por eso creo que es un momento en que tenemos que estar muy alertas para pensar esta política de Joe Biden respecto a la región.
Y en eso que decís de estar muy alerta, pienso en la pandemia y en las vacunas, ¿no?, que Estados Unidos acaparó y ahora, a través del llamado, ¿no?, poder blando, de alguna manera, las donan. ¿Cómo se detiene esto, esta impunidad?
Sí, parece que donan porque está por vencerse. Hay una versión sobre eso.
Totalmente, esto, sí.
Que muestra la cara de bondad cuando en realidad está... Es bastante clásico de Estados Unidos también ese truco, por ejemplo, el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron muy generosos con Europa, pero también era una forma de abrir sus propios mercados, de vender su propia mercadería, armar sus propios aliados para que votaran de una determinada manera en Naciones Unidas. O sea, en realidad esta generosidad, entre comillas, está disfraza o oculta un interés muchísimo más espurio, ¿no?, nos hace saber. En este momento, yo creo que por eso mismo la pandemia me parece mostrado más claramente la situación de fragilidad de Estados Unidos. Fragilidad tal vez no sea la palabra, porque no deja de ser el país militarmente más poderoso, económicamente también, pero sí sus puntos débiles, ¿no? En otro momento, ni remontarse a la época de la parálisis infantil, pero en cualquier otro momento Estados Unidos hubiera sido el país que tomaba la delantera en cuanto a qué hacer, cómo hacerlo, cómo nos dirigimos. Nosotros somos los que tenemos la principal vacuna. Es decir, hubiera tomado el liderazgo de la situación sanitaria global. Y lo que sucedió fue todo lo contrario. Sucedió que no solo no demostró liderazgo, sino que mostró unas contradicciones internas brutales, ¿no?, entre un gobierno de Donald Trump y un gobierno demócrata, por ejemplo, cada uno proponiendo soluciones y salidas diferentes, mostrando esa polarización, mostrando esa división, esa fragmentación interna, que evidentemente lo fragiliza.
Nosotros les recomendamos especialmente el libro Estados Unidos contra la Humanidad, lanzado por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, donde se analiza los crímenes planetarios de Washington. Thelma Luzzani, analista internacional, periodista, escritora, muchas gracias por estos minutos con Telescopio y por poner luz a estos temas tan importantes para la región y para el mundo entero.
Muchísimas gracias, Alejandra. Es muy fácil, hay que entrar, como vos decías, en la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Entra en ese sitio y ya es gratis el libro. O sea, se descarga de forma gratuita y se lee creo que con mucha facilidad. Así que muchísimas gracias, Alejandra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Buscan dominar, que buscan someter a través de una violencia extrema.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.